Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy, como siempre, Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Y estoy nuevamente con
Ronald Ávila, editor digital de Metro Puerto Rico. Ayola, en el último episodio no estuve porque pues el invitado fue el legendario Julio Toro.
En unos episodios atrás, recuerda que estábamos, sí, tuvimos a Julio Toro y entonces aquí el compañero, pues, prefirió no estar.
Sí, anda, porque realmente no es
no
que...
¿No sabes de baloncesto?
Yo no sé de baloncesto. Me cogieron...
Pero aprende.
Me cogieron en, pues, en...
Pero no te preocupes, yo no estuve en la de Avengers porque yo no sé de los
mi
Avengers.
Mi área es el gobierno y otras cositas, así que...
Pero nada, ya han tenido, sí, hemos tenido en las últimas semanas mucha atención con el tema de los huracanes, también con el baloncesto, que aquí Ronald le huyó al tema, se huyó. En el baloncesto gozamos, sufrimos, pero gozamos, el pecho se nos infla. Pero en este episodio nos vamos al teatro y ya han podido escuchar por ahí unas voces que se colaron. Hoy tenemos con nosotros al colega periodista, mi primer jefe, anda, uno de mis primeros jefes, Normando Valentín, y a la presentadora motivadora, mujer de la felicidad,
optimista compulsiva,
Cifredo, quienes participan en la puesta en escena de la pieza teatral Más que un par de tetas. Bienvenidos.
Saludos Ronald, saludos Giselle.
Saludos y a todos y a todas.
Nada, yo la me voy, vaya, adiós.
¿Por qué? Mira, me dio una pregunta. Ay, Normando, como jefe, ¿cómo es? Perdón, yo sé que las preguntas no las hago yo.
No, estamos en el podcast, aquí es una conversación, así que relax.
Pero, ¿y cómo es Normando como jefe?
Pero, bien. ¿Y cuándo fue eso también? Para que pregunta no, Giselle, okay. ¿Cuándo, dónde?
Antes de contestarle a Giselle, voy a tirarle aquí una puya a ay, Dios mío, Ronald, que siempre trae el tema de las fechas y las edades, es que, pues, y quiere hacerme quedar como la más vieja.
Siempre establezco en el podcast, cuidado, que soy millennial y es importante que nosotros también tengamos espacio en estas discusiones.
Pero eso fue ayer, eso fue en el 1997. Así yo que eso fue los otros días.
No es necesario.
No es necesario. Nada, no lo voy a decir.
Pero Normando como jefe, una chulería. Este nos daba muchísimas oportunidades. En verdad era un equipo pequeño, era la supercadena noticiosa. Así que nos daba la oportunidad de, en ese entonces que yo estaba casi prácticamente comenzando, hacer entrevistas al aire, redactar titulares, muy redactar bien, compendios, editar sonidos, hacer leads. Era como que correr todas las bases. Así que eso era una super escuela para hacer
otra cosa. Y eso se llama desarrollar talento, seguro, que a veces es una tristeza que no todos los jefes, no importa la industria, no lo fomentan. Así que qué bueno, Normando, te felicito.
Mira, de allí salió Ayola, salió Femi Irizarry, que trabaja hoy en Primera Hora. De allí salió Manuel Ernesto Rivera, que está por ahí incordiando todavía cada rato.
Regando veneno por el mundo.
Regando veneno por el mundo. De allí salió Minette Vélez, que terminó trabajando
en American
como relacionista, ¿sí?, público en American Airlines, con Ford y otras marcas que no están pagando en este podcast, pero deberían pautar. Válgame.
Damaris Suárez, Yanira Hernández.
Yanira Hernández, wow. Cabilla.
María Vera.
María Vera. Que también en el periódico El Vocero también.
Digo, pero hay que decir que tú eras un bebé también.
Yo, 27 años.
Sí.
Que también uno, yo miro para atrás y uno dice, diantre, hice tantas cosas que lo hubiese hecho de una forma distinta, pero nada, se dio esa oportunidad.
Allí muy estuvimos bien. Y de allí pues nos fuimos para el mundo y entonces prensa escrita por ahí para abajo y de vez en cuando me invitan a hacer cositas de radio.
Que, y te ves.
Sí, y en televisión, que pues bueno, para tocar base, pero pues básicamente toda la carrera en prensa escrita.
Te vi en Pelotadura.
Sí, estaba en Pelotadura.
A mí me gusta ese programa, ese programa es muy bueno, muy bueno.
Sí,
la
que sí,
sí, lo sí. Es. Y ese día que estuve, tuve la oportunidad, que era un panelista de mujeres periodistas. Casi nunca, es no, bien raro, analizando temas de política dura. No. Así que para mí eso como que un uff, un
sí, super honor. Lo están ocupando hombres y muchos abogados también, así que
lamentablemente.
Qué bueno que... Yo no lo quería decir, pero qué bueno que tú sí lo verbalizas.
ya yo digo el trademark cuando me dicen, tengo aquí a fulano de tal, usted, abogado, nadie es perfecto. Sí. Creo que esas cosas hay que cambiar, pero no.
Pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de la obra de teatro. Esto, cuéntenos un poco, ¿es una obra, es una serie de monólogos? ¿De qué se trata?
Bueno, es una pieza teatral que sí se compone de varios monólogos que están entrelazados entrelazados porque son historias que se conectan a través de una misma causa, que es el cáncer, que nos toca a los cinco personajes de una manera bien distinta. En la obra, pues como ya saben, está Saudis Rivera, uh-huh, está Sonia Valentín, está Milly Méndez, está Normando y estoy yo. Y es una pieza... no hemos tenido todavía, ¿verdad? En este momento no hemos tenido la oportunidad de conectar todavía en ensayos. Okay. Así que no sé cómo ha sido la experiencia de Normando, que casi siempre el relevo. Eso. Me toca, voy yo primero y después va Normando los ensayos. Okay. Pero es una pieza teatral que lo que busca, el llamado de conciencia está, la parte de educación está y se ha hecho de diferentes maneras. Sin embargo, el teatro es una manera bien poderosa de llevar el mensaje y de crear conciencia. Lo dije en la conferencia de prensa y lo repito, a veces vemos solamente al cáncer como el enemigo y no nos damos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos de poder detectarlo a tiempo. Uh-huh. El problema es que la gente no se está haciendo sus chequeos con la urgencia y con la importancia que deberían. Uh-huh. Así que la obra un poco le da voz al cuidador, le da voz al paciente, le da voz a la doctora. A mí me parece una propuesta bien interesante y que todo el mundo debe ver.
Normando, ¿tú estás como el Ave María en esa pieza teatral, sí, entre todas las mujeres?
Y tiene una explicación. Okay. Eso se desarrolla, que lo interesante, todos coincidimos en el consultorio de la doctora, ¿no? Y en un momento dado es como cada uno de nosotros contándole a los otros la realidad por la cual está allí y qué es lo que está enfrentando, ¿no? Y entonces tú dirás, ay, qué pito toca Normando allí si el tema es de cáncer de seno. Porque las estadísticas dicen que 1% le toca a los varones también, sí, de cáncer de tetilla. Así que yo le pongo rostro a un hombre de cáncer de tetilla y casualmente en la conferencia de prensa tuve la oportunidad porque se buscó una persona que fuera semejante al papel que uno va a llevar a cabo, ¿no? Claro. Y me tocó compartir con un caballero que enfrentó cáncer de tetilla.
Que es importante porque aunque son la minoría los hombres que enfrentan este tipo de cáncer, deben también tener conciencia, así que esa representatividad en la obra para que ellos también se identifiquen es sumamente importante.
Y que hay algo importante, o sea, cuando uno enfrenta un cuestionamiento de cáncer, y lo sé por Keila, ¿no? Porque en ocasiones flaqueaba y siempre se hace la pregunta, ¿por qué a mí, no? Siempre hay algo de machismo y entonces uno, claro, puede ver un hombre decir erróneamente, sí, diantre, pero a mí me dio una enfermedad de mujeres, porque yo no tengo... Todo el mundo piensa que tú, la mama del hombre y la mujer son distintas. Sí, obviamente lo son.
Hay diferencias, ¿eh?
Pero te puede dar cáncer, claro, ¿no?
Y estos monólogos, ¿quién los redacta? ¿Ustedes tuvieron alguna injerencia en la redacción del monólogo?
No, es una pieza escrita. Quiero decir el nombre con propiedad. Yo soy Dori, mi memoria es corta, así que si me puedes verificar y corroborar el nombre de quien escribe la pieza, pero es una pieza que ya estaba escrita. Okay. Cae en las manos de Gary y de Julio Núñez y no lo pensaron dos veces para presentarle en Puerto Rico. Y
Julio, perdona que te interrumpa.
Julio Núñez
está
y Gary,
dirigiendo la obra, Julio.
No, la están produciendo.
Nos convocó, nos reclutó.
Exacto, quien la dirige es Lynette Salas, que muchos la conocemos, ella estudió actuación, ha dirigido otras piezas teatrales y es una dura en el diseño de iluminación en teatro. Yo te diría que las piezas más brutales en Puerto Rico, Lynette Salas está involucrada de alguna manera.
Nosotros lo que tenemos licencia, obviamente, de coger el monólogo, que eso es algo interesante porque recuerda que yo soy comunicador, yo no soy actor. Y entonces es tratar de imprimirle un poco de lo que es uno, ¿no?
Claro.
Que no se vea recitado y por ende, en eso Lynette yo le he pedido licencia, pues yo le dije, Lynette, yo esto, tú me tienes que perdonar porque yo tengo que sazonarlo y decirlo más o menos a mi memoria. Y me dice, es que eso es lo que yo quiero, ¿no? Y estamos en ese proceso de memorización, que es el más complicado.
Partiendo de esa premisa, ¿cómo ha sido el proceso de crear sus personajes? Porque tienen que meterse en otra piel y si no están acostumbrados, por ejemplo, como acabas de decir, a hacer teatro, imagino que es complicado.
Claro, es algo bien raro. Porque en el caso mío, Lynette se sienta en la primera reunión y me dice, Normando, tienes una asignación. Mi personaje en la obra solamente tiene un nombre, se llama Jesús. Y dice, piensa cómo se apellidaba, cuáles son sus apellidos, qué hacía ese hombre. Esos dos hijos, ¿cómo son? Esa esposa, ¿cómo era? Y entonces uno entra un proceso de imaginarse, claro, ese personaje, pero a la misma vez en ese proceso ya lo que quiere es que lo hagas tuyo, ¿no? Así que para mí ha sido interesantísimo porque, vuelvo y te digo, es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer y a la misma vez una responsabilidad bien grande.
Voy a César Paredes. César Paredes, una pieza de César Paredes. Y en mi caso igual, gracias. Yo creo que todos hemos hecho lo mismo. De alguna manera es decir, ok, yo necesito sentir y poder defender esto. Todos tenemos casos distintos. A Ilusión, que es el personaje que yo le doy vida, el cáncer le toca a través de su mamá.
Uh-huh. O sea, que ella es una cuidadora.
Ella es una cuidadora y sí es una sobreviviente de cáncer, porque el cáncer de alguna manera nos ha impactado a todos y a todas. Claro. Los que estamos aquí en esta mesa y los que nos están escuchando. Todo el mundo de alguna manera tiene un vínculo con algún paciente de cáncer y ha sido tocado por el cáncer. Y es bien interesante porque dentro de ese monólogo la mamá habla. Así que yo le tengo que prestar la voz a la mamá. La joven habla en su momento actual, pero también habla cuando era niña. Mucho. Habla también hasta el novio de la joven. Así que cómo tú vas, tú misma te vas como...
Sí, una complejidad a nivel de personaje, claro.
Exactamente. Y me parece que es la parte interesante. Hay muchas lecciones bien valiosas. Yo le digo a la gente, muchos de ustedes, ¿verdad?, saben que yo doy el bofetón de cariño semanal. Y en esta pieza, Ilusión, le dio un bofetón de cariño a Gisette bien chévere.
Okay.
Y es una línea en particular que no me gusta decirla porque digo que es la que me aguanta. Así que hasta que no pase la obra no la quiero decir, no quiero decir esta es.
Okay.
Pero creo que muchos hijos, hijas, muchas personas se van a identificar con lo que está viviendo Ilusión.
Un poco lo contestaste ahorita, pero tenía aquí cómo ustedes entran a este proyecto. Julio los llama, y cuando los llama, ¿qué les pasó por la mente?
A mí me llamó en octubre del año pasado, uh-huh. O sea, un año antes. Me dice, mira, yo le contesto la llamada pensando que me va a pedir un favor. Julio es relacionista público. Y yo le digo, Julio, dime, ¿qué necesita? Y dice, que me digas que sí. Y yo le digo, ajá, que me va a invitar a comer y demás. Y me dice, a todo eso, si me dices que sí, a una obra que yo estoy produciendo con Gary. Y yo digo, pero es que yo no soy actor. Y dice, no, pero yo te quiero porque eres tú. Yo le diría, André, pues sí, vamos a hacerlo. Error, porque yo no sabía en ese momento que eran unos monólogos. Yo una obra de teatro, pues qué chévere. Yo voy y yo pensaba, nada, yo digo dos o tres cosas y si me pierdo me cargan. Cuando me hace llegar, que nos reunimos en el negocio de Saudi.
Ay, sí, sí, sí.
Que nos entrega el libreto, mi hermana. Y yo veo que es un monólogo. Y yo dije...
No, que no es un monólogo. O sea, disculpa lo que te interrumpo. Es que no es leído. No. Que de hecho fueron escritos para ser leído, ¿no? Es que son de memoria.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Eso que dice Gisette es bien importante. Esto yo pienso que él lo concibió como los monólogos de la vagina, uh-huh. Que también eran como leídos un momento. Uh-huh. Otitantos. Uh-huh. Aquí no, hermano. Él lo quiere... Tú sabes, del memory power, y dije, andaba al canal.
El margen de error, ¿eh?
Sí. Sí.
No, te hundes, tú mismo te tienes que sacar, sí, porque aquí no hay un compañero que te hable, tú vuelvas otra vez y retomas la línea, ¿no? Aunque se entrelazan.
Sí.
Porque, como te dije, estamos todos en un consultorio y ellas y nosotros estamos conversando. Se supone que entre nosotros, pero obviamente con el público. Así que...
Sí, me pasó exactamente igual. Julio me llama, yo no recuerdo si era el que él llevaba un artista ahora es al programa, y me llama y me dice, te quiero, él me había como que ha dado como que te quiero para un proyecto, y me dice, okay, ¿te acuerdas del proyecto? Es este, y cuando me lo explicó, es que no es un no-brainer, o sea, tú... Era sí o sí, no había más nada. Lo quería hacer, representaba un reto. Cuando me empezó a decir quiénes formaban parte del elenco, fíjate que somos comunicadores.
Sí.
Esencialmente comunicadores la gran mayoría, porque la única actriz en propiedad es Sonia Valentín, sí. No es más nadie. Porque Saúl, yo sé que también ha actuado, yo he actuado, pero ¿sabes? Yo respeto a los actores, no me atrevo a decir que soy una actriz. Así que para mí, cuando me dijeron al lado de Normando, que lo respeto muchísimo, se lo he dicho muchísimo y lo admiro un montón, Mili, que es mi compañera, que es una gran amiga también, Saudi, que también utiliza su voz para causas, y Sonia, que también, sobre todo, yo creo que en los últimos años se ha destacado por también defender causas y levantar la voz por el pueblo. Yo decía, qué poderoso, qué chévere y qué diferente.
Uh-huh.
Así que las personas, sin duda alguna, van a tener algo bien distinto. Sean compasivos, por favor.
Bien duro.
Sí. ¿Cuántas funciones son?
¿Cuántas?
Pues mira, vamos a estar dos semanas en el Teatro Tapia.
Sí.
Comenzando desde el 3 de octubre.
Sí.
La gala. Esa es la gala a beneficio de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Seno.
Exacto. ¿Tenemos tres? 4, 5 y 6. O sea, correcto. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pero obviamente tú sabes que el miércoles es el ensayo general, uh-huh, que es con público, gracias, que son los familiares, ese que le llaman el meet and greet de familiares. Y, claro. O sea que estamos hablando de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Luego regresamos el 11, 12 y 13.
Viernes, sábado y domingo también.
El 14 estamos en
Mayagüez.
Sí, pero saben, por si acaso. Yo todo con calendario. El 14, ya dije la fecha que no era y la gente iba a llegar el día que no era, el 12. El 19. El 19 es en Mayagüez. No me hagan caso.
No, está bien.
Y el 26, Ponce.
Wow, pues un montón. Son muchas funciones.
7 en San Juan, 8 Mayagüez, 9 en Ponce. Y sabe Dios si después nos llevan a Humacao o si abrimos una segunda función en
Mayagüez. El público es el que dice. Claro. El público es el que dice. Así que ojalá que sí.
Ojalá que sí. Normando, no es tu primera vez en el teatro porque estuviste en Titantos. Cuéntame un poco de cómo te gusta este espacio performativo.
Pues mira, y eso creo un pequeño... ¿Lo puedo decir el chismecito?
¿De verdad? No sabía.
Ya, llegamos.
Cierra la puerta.
Mira, ¿qué pasó?
Cuando Julio me hace el acercamiento, él lo pensaba y dice, Normando nunca ha hecho teatro y es el gimmick por primera vez en el teatro y qué sé yo. Pero a Julio se le pasó algo bien importante. Decírmelo.
Uh-huh. Ay, detallito.
Detallito. Entonces, como esto era para octubre, en enero...
Puedo hacer 5 antes.
No, yo no sabía eso. Un cagrín se me acerca y me dice, vamos a hacer Titanto. Y yo le digo, pues está bien, no hay problema. Y qué sé yo, cuando anuncia Juca... Julio me llama, pero ¿cómo es posible? Yo quería que tú fueras. Y yo, pero Julio, no me lo dijiste.
Fuera conmigo.
¿Dijiste? Bueno, Titantos. Eso fue una experiencia bien chévere, pero yo acepté ese reto porque era leído. Y yo le digo, ¿no hay qué? Ah, pues chévere. Pero sí, a uno le da... uno se pone, ¿lo puedo decir?
Claro.
Culitrinco.
¡Claro! Y esa palabra no te busca.
Sí,
Uca la usa mucho.
Entonces, porque vamos, allí estaba Uca, pero estaba Marilyn Pupo, que es una señora actriz. Uh-huh. Liz Mari Quintana, que esa, ya tú sabes, con la mano zurda. Claro. Miraida Chávez. Y entonces Giselle, que también ha hecho su cosa. Pero los nuevos somos Giselle y yo. Así que también cuando yo veo a esas mujeres, la forma en que leían y demás, yo dije, para que ella diga que sí.
Pero es magistral. Yo no sé si has ido a ver la pieza, es magistral.
Pero no fue bien. Después, más o menos, ya la última estaba, me había encontrado.
No, pero yo te fui a ver y te la comiste. Yo los fui a ver y se la comieron. Sí. De verdad, buenísimo.
Normando, y un pajarito, a mí me dijo una vez, y tú me vas a decir si esto es cierto o falso, que tú fuiste Ujier en la UPR. Así que no eres tan ajeno al teatro, nada.
Ay, hola. No es lo mismo sentar gente que
estar
parado.
Mirar los números de la
sierra. Usted le toca ir con la linterna.
Y saberte el abecedario.
Pero estaba en el ambiente, ¿no?
Pero es verdad, ¿tú eras Ujier?
Sí, yo fui. Yo he hecho muchas cosas en mi vida.
Mira, qué interesante.
Acuérdate que los lagartijos trepan ponte, pero no son electricistas. Esos son los muchachos de la UTIER lo que están. Okay. Así que sí, en la Yupi. Pues porque uno siempre conseguía sus guisitos ahí por el lado. Y...
Pero, digo, ahora yo metiendo mi disco.
Claro.
Pero no tenías la inquietud. O sea, cuando pequeño nunca dijiste quiero actuar, veías actores. Porque pues, no hay distancia.
Sí, y no. Sí recuerdo un campamento de verano, cuando éramos niños, que montamos como un segmento del Chavo del Ocho y a mí me tocó ser el señor Barriga, que me puso una almohada de más. Pero fuera de eso.
Ay, pero tú eres más el Chavo.
Sí, no, pero a mí me tocó. Pero fuera de eso, no, nunca,
Hay muchos periodistas que, de televisión sobre todo, bueno, en general, que primero pensaban en estudiar teatro o drama y terminan en las comunicaciones. No. Yo soy una. Yo quería estudiar teatro. Mi papá nunca me dejó.
¿De verdad?
No, yo siempre estuve definido en las comunicaciones. En un momento dado pensé meterme en funerario. Porque en mi juventud, en la Cámara Junior,
y todos aquí,
fui a un seminario y entonces me dijo, los dos únicos, en aquel entonces el CPA me dice, los dos únicos negocios que yo he escuchado, les puedo decir que nunca han quebrado son un motel y una funeraria. Y yo dije, pues motel no me voy a meter en ese revólver, fíjate, una funeraria. Pero nada, después me entré al campo de las comunicaciones y ahí me quedé. Sí, pero eso del teatro, como dice Gisette, o sea, hay que estar trepado en un escenario, es una responsabilidad bien grande. Uh-huh. O sea, no es la forma de tú decir las cosas, es como tú la dices. En cada uno de estos monólogos hay una carga emocional bien fuerte. porque hay una historia.
No, y tienes que vivirlo, porque sí, si tú no lo vives, no lo transmites.
Y que representa una historia real de alguien que en este momento está pasando por eso, que es lo que es impactante. A mí me llega esta historia, y da, no personalmente, pero justo con el personaje de Ilusión, cuando lo voy conociendo, tengo una amiga bien cercana que lo está viviendo, lo vivió en carne propia. O sea, que cuando yo estoy hablando de esto, a mí se me estruja el alma, porque pienso, porque no es una ficción, no es algo que está en la mente del ser humano, pero que todavía no está probado que pueda pasar. No, es que lo vivimos a diario. Y entre risas, porque nos vamos a reír, porque de entre risas y entre lágrimas, porque posiblemente mucha gente también se le estruje el alma, como nos pasa a todos, yo creo que vamos a salir de ahí, sobre todo con mucha fuerza. Que eso la gente no. Sí, vamos a salir con una fuerza tan brutal. Porque yo quiero, o sea, no vamos a ir al teatro a sufrir. Vamos a ir al teatro a vivir la realidad de una enfermedad que, óyeme, que si no nos cuidamos, nos va a acabar con todo el mundo. Pero sobre todo lo que te dije ahorita, el hecho del estrés, el ajoro diario, la indiferencia, el por alguna razón pensar que todo lo que le puede pasar a otro, pero no pasa a mí.
Claro, claro. Oye, Gisette, y contrario a Normando, tú sí has tenido más experiencia en teatro.
Un poquito, ¿no?
Cuéntanos un poco de qué es eso.
En tu caso, ¿no pides feedback?
Yo como que feedback, claro que
feedback
sí.
Feedback a tu esposo.
A Víctor, sí,
a Víctor, porque
sí,
Víctor
sí
ha tenido experiencias como
sí
Evita, ¿no?
Sí, que se la comió. Esa pista la deben repetir también. Qué bueno
musical, yo fui a verlo y estuvo fabuloso, sí, una gran
genial
producción.
No tiene nada, digo, esto es un paréntesis, no tenía nada que envidiarle a ninguna. Yo fui
cierto
a Nueva York, fui a otra y no
cierto
tenía nada que envidiarle. Pero bueno, dicho esto, y no porque sea mi esposo. sí, mira, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes en diferentes tipos de teatro, porque he hecho infantil y he hecho también quizás un teatro más para adultos, y soy bien comprometida con lo que hago porque respeto a los actores y porque sé que me estoy metiendo en agua, ¿verdad?, que quizás no son mías. Me lo disfruto muchísimo. Nunca había hecho este tipo de pieza. Creo que es el reto más grande que me toca hacer en teatro dentro de lo que ya he hecho. Y estoy, como Normando y yo decimos, nuestro emoji oficial es la caquita feliz. Porque estamos embarrados, pero muy contentos con la oportunidad.
Sí. Está brutal, está brutal. Tú sabes, porque, oye, no es un bolito en una obra de teatro que uno sale o es hermoso, desea algo de comer y te vas. Aquí es un monólogo.
Eres tú contigo, tú, no hay más nada, tú. Pero sí, pero me ha encantado. Estuve en Casi BFF, estuve en El Rey de los Buenos con Remy, que me fascinó esa experiencia musical.
Pero eso es de niños.
Sí, ese es de niños, eso me encantó.
Oye, si hiciste teatro para niños, sí, haces cualquier cosa porque los niños no mienten.
El público más exigente.
No mienten. Ajá. Si lo hiciste bien, te lo dice. Y dice, ¿qué porquería hiciste?
No me gustó.
No me gustó. Me aburrió.
No, pero gracias a Dios también hice qué clase de reunión. O sea, que he hecho algunas cositas que me han ayudado.
Y sobre, ¿verdad? Estaban hablando que este tema es un tema que nos ha tocado a todos. Uh-huh. A ustedes, bueno, Normando, tu historia es más pública por el caso de Keila. ¿Cómo les ha tocado el cáncer en sus respectivos espacios personales?
Bueno, en mi caso, mi tía madrina, ella también falleció de cáncer. La forma en que tú ves cómo, por eso yo tengo mi desesperación en el momento en que veo a una persona con cualquier tipo de condición, y esto lo digo desde el corazón, es que no definamos a la persona por el cáncer, porque mi desesperación era que veíamos al cáncer, no veíamos a la persona, y se nos olvida y empezamos a tratar el cáncer y empezamos a, yo le decía, todavía está viva, no me la traten como si estuviese, porque sin querer las tratamos ya, como las desahuciamos ya la, y esto es bien importante, estos pacientes están batallando contra una condición, pero no es la condición. Y como parte de mi charla, yo lo digo, pero es que la realidad es que todos vivimos, tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuándo nos toca. Y trato, en la medida en que puedo, de enfrentarlo así. Y traté de enfrentarlo así, de no darle más valor a eso que nos dolía a todos. Le dolía posiblemente más a ella y a ella le provocaba miedo, pero nos dolía a todos. Trato más de darle valor a esa persona que todavía está respirando, que todavía está aquí y que merece reír y que merece sentirse viva. So, por ahí va.
En mi caso, la mamá de mi primera esposa, que tú la conoces, Sonia. Murió de cáncer de útero. Y fue una cosa bien fuerte, bien complicada. Ese fue mi primer encuentro con un proceso de cáncer. Luego, pues obviamente, lo que tú señalaste, ¿no? El caso de Keila, que fueron 3 años y medio y se le pararon los pelos. Pero a la misma vez lo que dice Gisette, o sea, es cómo este paciente decide dar la batalla, decide vivir. Y algo que Keila siempre decía es, no hay nada más que me moleste, me decía a mí en privado, que me pongan la mano y me digan, ay, lo siento tanto, que me cojan pena. O sea, Keila le molestaba esa, que le cogieran pena. A ella le molestaba y le dolía. Dice, porque eso no es lo que yo necesito. Yo sé que yo estoy enferma, tú sabes. Uno tiene que quizás reforzar. No, sí. ¡Qué bien te ve! ¡Sigue para adelante! ¡Vamos a batallar! Tú sabes, no la otra parte del lamento.
Y mira qué interesante, no hace mucho estuve hablando con una jovencita maravillosa, una bloguera de maquillaje que tiene una, quiero decir, la enfermedad de huesos de cristal. No quiero decir el nombre mal, porque como les dije ahorita, soy una joyita con los nombres. Pero, y me decía, yo le decía, ¿cómo tú quieres que el mundo te vea? Como una mujer capaz. Fíjate que no tan solo pasa con los pacientes del cáncer, es que yo no quiero que me definan por mis debilidades. Claro. Yo quiero que me definan por lo que yo siento, que es, ay, esta mujer, qué bella, Elsie, osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta. Ahí está. Yo creo que eso es importante y me voy a ir más allá. En mi caso, que esto yo no lo comparto porque yo algún día escribiré un libro que se va a llamar Hijos del Ay Bendito. Porque pienso que sin querer, si nos vamos mucho a la pena para poder sentirnos solidarios con otras personas y no es necesario. Y eso, o sea, yéndome a la línea que en paz descanse dijo Keila. Pero yo no sé cuántas mujeres nos están escuchando ahora mismo que les ha pasado lo mismo. Yo una vez fui al ginecólogo, me hice el PAP, y a los días me llaman de emergencia. Yo muy irresponsablemente no contestaba la llamada, no me acuerdo ni por qué, porque fue hace muchos años. Y cuando al fin el ginecólogo dio conmigo, me regañó. Me dijo, es que tú no me puedes desaparecer. Resultaba que habían encontrado una celulita feita y me tenían que hacer una biopsia en cono también en el útero. Y en ese momento, fíjate que gracias al Señor el resultado de la biopsia hasta ahora es positivo. Pero en ese momento yo sentí que la vida me cambió. En ese momento donde tú recuerdas que la vida es frágil.
Sí.
Y no tenemos que esperar a que eso pase para vivir la vida que para mí, lo digo con mucho respeto, yo no tenía una relación tan cercana, pero las pocas veces que nos conectamos fue bien bonito. Para mí es uno de los grandes mensajes que dio Keila, es a vivir. A vivir cada segundo, a exprimirlo, punto.
Yo estaba leyendo hace poco, pero confieso que me quedé en la lectura de los titulares, creo que fue en la BBC, que están instando psicólogos a no utilizar el paralelo o la analogía de la batalla, porque pues es como que pierdes la batalla.
Sí, o sea, a Keila le molestaba muchísimo y ella decía, no, ganó tiempo, porque desde que tú recibes un diagnóstico, ella lo que decía es, tú das consciente de la fragilidad de la vida y empiezas a valorar las cosas pequeñas, ¿no? Claro. Empieza que si te levantaste y alguien te dijo buenos días, tú valoras ese buenos días. Una flor que estaba en el jardín y tú, esos pequeños detalles tú los empiezas a valorar, que son cosas que nos encerramos en lo cotidiano, ¿no?
Sí. Vamos en el ahorro, sí.
Verlo mira el caso día. Terrible, o sea, del papá este que dejó a su bebé encerrado. Ay, porque terrible, vivimos terrible. En el ahorro del trabajo y las 20 cosas que tenemos.
Ese es el cáncer. Ese es el cáncer. Y me voy más lejos. Y todos lo vivimos y todos nos podemos relacionar con esto porque hubo un momento histórico en nuestras vidas que tener un dólar no significaba nada. María,
claro.
María,
tenía
María
chavo y no podía hacer
no
nada.
Podías hacer nada.
Sí.
O sea, que a lo que voy es esa fragilidad, la vivimos todos. Y en ese momento, tú ver a una persona que no veías hace tiempo, el punto de los vecinos reconciliarse, el punto de ayudarse, el punto de tú tener un abanico. Vete el aire acondicionado, un abanico.
Sí.
O sea que yo creo que un poco el cáncer tenemos que repensarlo y ver realmente qué es.
Voy a aprovechar porque se nos está acabando el tiempo que los tenemos aquí. Siempre hablamos de otros temas, aparte del tema que nos convoca. Hay gente que ahora mismo en Puerto Rico está diciendo que después del verano del 19 vivimos en otro Puerto Rico. ¿Ustedes cómo lo ven? Respira profundo, porque estoy describiendo, ¿verdad? Porque este podcast, Normando respira profundo, mira el cielo.
Ojalá. Yo quisiera ser tan optimista como esas personas, pero yo pienso que al igual que con María redescubrimos a los vecinos y ya al día de hoy volvimos otra vez a nuestras casas y se nos olvidó, yo creo que esto va a pasar y no debiera pasar, pero yo pienso que después vamos a retomar sobre todo el próximo año y yo casi estoy viendo... Ayola, los mismos resultados, los partidos tradicionales peleándose las sillas, la mayoría, los partidos de minoría, posiblemente uno de ellos no quedando inscrito, el otro tampoco si logra inscribirse ahora. Así que
Aquí el que tiene que despertar es el pueblo. Y el que tiene, o sea, los quienes nos toca despertar es al pueblo. Yo tengo un gran amigo que una vez me dijo, nosotros padecemos el síndrome del borracho que choca. Que dice que no vuelve a beber hasta dos días después. O sea, que desafortunadamente aquí el punto es mantenernos despiertos. Porque no es, o sea, porque nosotros sí tenemos un poder bien grande, lo hemos demostrado.
Sí.
A mí me encanta, yo soy optimista compulsiva, lo digo también para reventar a la gente que le molesta un poco el asunto de la compulsividad, pero yo creo en mi país, yo creo mucho en mi país y creo que nosotros hemos demostrado cuando queremos lo que somos capaces de hacer y que mandamos nosotros, eso me encanta.
Sí, yo estuve hace poco cubriendo algo en Florida y me encontré con un periodista mexicano que me dice, wow, lo que ustedes hicieron en mi país, jamás hemos estado cerca de hacer lo que hizo Puerto Rico.
Ejemplo, y en el lapso de tiempo de las protestas fue corto.
Claro.
Contrario a Hong Kong, por ejemplo, que lleva meses en protestando.
Pero países, así que es bien violento.
Y aquí en 12 días.
Y yo creo que también
logramos un gran resultado.
El pueblo lo hizo, pero yo creo que el ejercicio que pasó aquí en julio es el mejor ejercicio de la democracia. Porque ¿sabes qué? Y vamos a darle una a Ricardo Rosselló. Reconoció ese poder del pueblo en las calles, aceptó que no se podía atrincherar y quedarse, porque muchos dirigentes se atrincheran y se quedan. Claro, tienen el poder de una milicia y unos mecanismos que acá no lo tenían. Pero yo creo que en un momento dado le tuvo que haber dolido mucho, pero Ricardo Rosselló entendió que ese pueblo...
Que no había pueblo,
Y vámonos, tú sabes. Y yo creo que eso, entre las muchas sombras de Ricardo, hay que darle esa.
Y otra.
Y es como funciona la democracia.
Y otra cosa que fue cómo funcionaron todos los poderes, porque la prensa jugó un papel, pero importantísimo. Claro. O sea, la forma en que trabajamos como equipo. Sí. No había, era un frente común, no había quien pudiera contra eso. Así que para mí, un nuevo Puerto Rico está brutal. A mí no me gusta decir ni que hubo un mejor momento, ni que lo habrá. Estamos viviendo el momento que nos toca.
Lo que dice Gisette tiene su importancia. Fíjate, y yo creo que en un momento dado lo comentaron. En los años 90, cuando se fue la Marina, fue un movimiento de pueblo liderado en ese momento histórico por dirigentes religiosos, no políticos. Y este fue un movimiento que la convocatoria, lo que coaguló a todo ese gentío, fueron nuestros artistas.
Sí.
Así que eso es importante, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento tanto allá como acá, que si nosotros le damos menos importancia o le damos menos a ese mandato que creen los políticos que tienen el sartén agarrado por el mango, el pueblo puede funcionar mejor. Vamos a ver si aprendemos la lección, Ayola.
Estamos próximos al año para saber eso.
Ustedes los dos tienen niñas pequeñas, los dos. ¿Qué Puerto Rico ven para sus niñas? ¿Las ven viviendo aquí?
Yo te voy a invertir la pregunta. Yo veo, ¿qué niña yo veo para el Puerto Rico que le toca? Así que yo estoy fortaleciendo a mi niña con todas las herramientas de los valores, lo que a mí me funcionó. Mis papás son dos seres humanos abundantes en un millón de cosas. Quizás no me van a poder dejar carros, casas y bienes materiales, pero me han dejado maravillas. Los tengo, gracias a Dios, todavía conmigo. Y a mí, no soy perfecta, pero me gusta la mujer que me ayudaron o me han ayudado a hacer. Ojalá yo pueda hacer lo mismo por mi hija, porque no importa dónde ella esté, yo quiero que la que haga la diferencia en el mundo y en el país donde viva sea ella. Así que hoy día yo soy rara. mi creencia, yo no sé, ¿verdad?, si todo el mundo las comparte, pero sí te digo que estoy haciendo lo que humanamente puedo para darle a ella las mejores herramientas que puedo para que ella pueda funcionar.
Yo creo que vamos, en esa misma línea, o sea, yo aspiro que Génesis esté aquí. Uno tiene que valorar tanto a Puerto Rico, y yo no pretendo ser ahora el boricuazo. Cuando usted se siente y se medita, las cosas que hacen los puertorriqueños, en todas las distintas ramas hay un boricua metido, y con éxito y haciendo el cambio y demás. Entonces tú ves países, México tiene 100 millones de habitantes en su territorio nacional y 25 en Estados Unidos, son 125. O sea, y por ahí seguimos, y cuando tú ves, hay estrellas y megaestrellas. Por ejemplo, Ricky Martin, el mismo Bad Bunny,
claro,
la misma J-Lo, tú puedes ir a cualquier parte del mundo y te saben quién son. México y esos países, Argentina y demás, los tienen de ese calibre, tienen sus estrellas, pero no son mega estrellas que va a Rusia y dice Ricky Martin. ¡Oh!
Nosotros tenemos una cantera humana gigante.
Increíble.
Tenemos una jueza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tenemos astronautas.
congresistas.
Desde lo político hasta lo desde el deporte, hasta el arte.
Así que yo creo que es un país que tenemos muy capaz. Dios no nos dio el territorio, la extensión territorial, pero nos dio cabeza para hacer las cosas.
Él dijo, si yo les doy más del 100 por el 35, un poco más, a esta gente se
queda. Hay esperanza, y sí, amén. Yo quiero que mis hijos estén en la tierra donde yo nací, donde me crié y he estado, y sí, esa es mi aspiración.
Este es el paraíso, como mi marido siempre dice, este es el paraíso. Está pasando por unos momentos complicaditos, pero es el paraíso. Sí. La gente, ¿dónde puede adquirir los boletos para la obra?
tcpr.com 792-5000. Eso es en Ticket Center, tcpr.com 792-5000. Las fechas oficiales son 3 al 6 y 11 al 13 de octubre en el Teatro Tapia, 19 y 20 de octubre en Mayagüez y el 26 de octubre en Ponce.
Anoten, y si no anotaron, le dan stop, le dan un poquito para atrás al podcast y vuelven y anotan. Esto es lo bueno, esto es así de fácil.
Pero en TCPR entiendo yo que consiguen todos los boletos.
Y ahí está chévere porque ahí tú escoges la silla y todo bien nice, pones tu ATH y tu tarjeta de crédito y vámonos. Perfecto. O si no, pues va a la antigua, vaya al teatro y la compra allí en la boletería. Dese la oportunidad de disfrutar el teatro. Y
es una experiencia brutal.
El teatro es espectacular.
Yo nunca salgo igual de una pieza teatral. Nunca. Yo digo, el teatro, todo el arte transforma.
Y aquí se hace buen teatro.
Sí, excelente. Excelente todo.
Por eso es lo que yo me preocupo. ¿Qué hago yo metido aquí?
Esto es como una montaña rusa. Sí. ¿Sabes que la montaña rusa? Yo no sé. Yo me meto pompía. Sin pensarlo. Y cuando va subiendo, sí, después, digo, ¿qué era?
¿Por qué yo me monté? Sí.
Y cuando sales, dices, ¡otra vez!
Claro. Uno empieza con la palabra ¡pu! Y cuando se para, pero sí, eso.
Bueno, quizás termina haciendo más.
¿Tú te imaginas?
Más teatro. Obras, más teatro.
Los monólogos de Valentín.
Me
mandan Broadway.
Ronald, yo admiro tu buenos deseos.
Es optimista compulsivo como yo.
Tu optimismo compulsivo.
Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ustedes, amigos de Metro, ya saben que pueden escuchar este podcast. ¿Dónde, Ronald?
En Podbean, Spotify, iTunes y obviamente en metro.pr.
Y lo puede escuchar a su ritmo, lo puede escuchar cuantas veces quieran. Si les gusta, dele share. Gracias por estar con
nosotros.
Gracias a ustedes. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras redes.